Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. En esta temporada especial, vamos a enfocar en las teologías afro-latinas que vienen de todas partes de América Latina y su diáspora.
Las sinvergüenzas existimos por todas partes, en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles, luchando por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. Nuestros colores son variados y nuestra indecencia gigantesca.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Les damos una bienvenida especial a nuestros hermanos del proyecto Teología Afrolatine. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros.
¡Hola! Soy Alba, estoy en el sureste de los Estados Unidos. Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza.
Hola, yo soy Mónica, estoy en Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Y tenemos con nosotros a Josué.
Hola, buenas tardes. Estoy en lo que se llama Brooklyn, pero también fue tierra ancestral de los Monsi, Lenape, Canarsie people. Y aquí estoy muy excitado de estar con ustedes.
Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza. Teología queer feminista que hace fluir la justicia.
También les damos la bienvenida a nuestros hermanos de Teología Afrolatine. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy bien.
No, gracias, gracias a ustedes.
Bueno, Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para empezar, nos gustaría saber si tú te defines como indecente y por qué.
Indecente, sin vergüenza. Claro, yo creo que yo estaba charlando esto con mi mamá ayer, porque mi mamá vio los mensajes de todo y la promoción que ustedes hicieron, y muchas gracias otra vez. Mi mamá está diciendo, uy, yo, ¿por qué uno le gustaría llamarse sin vergüenza? Ella es colombiana, ella es de Santander, de Bucaramanga, de por allá. Y entonces yo le dije, pues, cuando uno hace teología, cuando uno hace cosas que van contra lo que ha sido nombrado como normativo para nosotros, pues claro que uno es indecente porque uno está contrayendo y peleando contra un imperio y contra un sistema. Entonces yo le dije, pues en ese término, claro que yo soy un sinvergüenza. No, de pronto no, al faltarle respeto a mi mamá o al faltarle respeto a mi familia, pero cuando uno está haciendo trabajo que va contra lo que ha sido normativo, cuando va contra la supremacía blanca, claro que uno es un indecente y un sinvergüenza hasta que eso cambie.
Total, y es como esta orientación de quitarnos la culpa y la vergüenza que nos han puesto diciéndonos que no somos suficientes, iguales, humanos, humanas. Y esto es un acto de realmente de desnudarse de una forma u otra, de todo este encima para poder articular una postura de ser humano dentro del mundo de la teología que está concentrado en la supremacía blanca y el imperio, ¿verdad?
Sí, claro. Y es que, como han dicho, ustedes saben que hip hop es un término de música que se usa mucho en toda Latinoamérica, comenzó aquí, pero cuando uno estudia hip hop, sea en los Estados Unidos, en Latinoamérica o donde sea, siempre se dice que cuando la primera persona tomó el micrófono y dijo algo que va contra la sociedad normal, eso es algo político. Y entonces eso es como lo tenemos que mirar, que es un movimiento político, que es algo que estamos haciendo, porque estamos yendo contra la supremacía blanca y todos esos estigmas y todas esas cosas, lo que por eso es que digo que se ha visto como normativo, que no es normativo, pero se considera normativo. Yo creo que sí es muy importante que nosotros no tengamos vergüenza cuando nosotros, por eso somos sinvergüenzas, que no tengamos vergüenza cuando hacemos eso, porque esa es la forma de reclamar la unión original de nosotros como humanos, humanes en todo el mundo.
Sí, poderoso. Pues parte de lo que estoy escuchando es que ya en los primeros 5 minutos ya tenemos acá la familia, la mamá, tenemos el legado del hip hop. Entonces seguimos este camino un poquito hablando de les ancestres, porque normalmente en Teología Sin Vergüenza terminábamos con cuáles son tus ancestres, que te guía, que te da fuerza, que está contigo, sea de familia, de la cultura, de los escritores, etcétera, etcétera. Pero en esta colaboración con Teología Afro-Latina estamos hablando mucho de recuperar les ancestres que han venido dando información, dando poder, dando resistencia, dando sus vidas y sus almas para la liberación y la libertad de ser seres humanos. Entonces, ¿por qué nos cuentas un poquito de tus ancestres, de las líneas de pensamiento, de teología, de expresión que son importantes para ti?
Sí, claro, ¿no? Nuestros ancestros son muy importantes para nuestra historia. Yo, al comienzo del periodo aquí de la cuaresma, estaba predicando y en esa escritura donde Lucas, antes de que Jesús va a ser tentado, le nombran el legado de Jesús. Le dicen la familia de Jesús y ahí después Jesús se va. Yo dije en esa predicación, y es que nosotros cuando nos enfrentamos a cosas difíciles siempre tenemos que arraigarnos a quienes somos, no por quienes somos ahora, sino por quienes vinieron antes de nosotros, que es muy importante para todos nosotros hacer. Y por eso es que el legado de ancestres es importante para aquí en Teología Sin Vergüenza, pero también para el trabajo que estamos haciendo en Teología Afrolatina. Lo tenemos como de las fases importantes. ¿Por qué? Porque nosotros no, Josué, no existió así solo y salió aquí de la nada, ¿no? Fue que mi papá Flores Miro Pereira Rentería se casó con mi mamá María Sánchez Otálora, se conocieron en Bogotá haciendo su vida. Yo también considero legado mío personas afrocolombianas de antes, como Jorge Artel, que es un poeta afrocolombiano, que la palabra de él es muy fuerte y que me inspiró cuando primero lo leí. Candelario Obeso fue un escritor de 1872 en Colombia, afrocolombiano, que se educó él mismo porque las leyes racistas no lo dejaban conectarse. Yo me conecto mucho con James Baldwin. James Baldwin es un autor afroamericano, pero que las críticas de él de la iglesia y el conocimiento cultural que él tenía ha sido único, y cuando yo lo leo en inglés o en español, él siempre me trae al y conectado con tanta gente. Hay una afrocubana aquí en los Estados Unidos que se llamó Mary Elizabeth Lang. Es una mujer que fundó, una afrocubana que vino antes de la guerra civil aquí en los Estados Unidos, y fundó una orden católica de monjas que ayudaban a pobres niños afro, y eso fue muy importante que lo hizo en ese tiempo, y yo de alguna forma me siento conectada a ella, y claro, con San Martín de Porres. Entonces la línea para mí de ancestres es una línea que va con toda la persona de la diáspora africana, hasta las personas que murieron desafortunadamente en el Paso Medio, ¿cierto? Cuando fueron llevados de sus países acá, de sus pueblos, a esta tierra que se llama las Américas o Abya Yala, como llaman las 20 cunas de Panamá. Entonces, para mí, esos son los legados que tengo. Claro, la familia Perea, todos los Pereas del Chocó, de Bebará, de donde es mi papá. También la familia Sánchez, los Sánchez Otálora, de mi mamá en Bucaramanga. Entonces, para mí, tener esa concientración y ese entendimiento que uno está haciendo lo que ellos han querido hacer, lo que ellos, y que todos ellos estarían muy excitados y muy emocionados de ver lo que estamos haciendo, siempre me informa y siempre me mantiene arraigado a mantener haciendo este trabajo.
¡Wow! ¡Qué potente lo que nos compartes! Me parece ser que es como bien, 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 bien interesante esta parte y esta reivindicación de los ancestres que no conocimos. Todas estas personas que definitivamente cambiaron nuestra vida, pero que igual y ya ni siquiera tenemos sus nombres, ¿no? Lo que tú decías, y este retornar ancestres, pues, de la época más remota, me parece que es también bien interesante y que también responde a dinámicas de honrar vida, ¿no?
Sí.
Y también... Adelante, disculpa.
No, sí, solo iba a decir, porque es que aunque no conozcamos, como tú estabas diciendo, Mónica, que aunque no... conozcamos, hay que ver qué es esos esfuerzos, que todo eso es un legado que tenemos. Yo siempre hablo en mi trabajo de algo que llamo la iglesia eterna. La iglesia eterna es como todos las personas que han creído en la divinidad, en el pasado, presente y futuro. Pueden ser que no, yo no conozco a quien yo impacte en el futuro, pero puede ser que yo impacte a alguien y que esa persona también me impacte a mí. Yo no conozco a quien me ha plantado antes todo el mundo. O sea, yo no sé quién influenció a mi papá, a mi mamá. No conozco a todo el mundo, pero yo sé que ellos han sido una influencia para mí. Y sí, perdón, Mónica, es que por eso es muy importante pensar en todas las conexiones que tenemos. Yo estaba leyendo algo que dice que nosotros podemos ser individuales, como una persona individual, pero no somos independientes, siempre estamos dependientes de otras personas, entonces sí.
¡Wow! ¡Qué potente este concepto! Me fascinó. Está, Muy, muy chido, diríamos aquí en México. Perdón, no encontré una palabra más para expresarlo, pero está muy, muy potente. Muchísimas gracias por compartirlo. Y en sintonía con esto, pues compartirles que aquí Josué es el fundador del proyecto Afrolatine. Entonces ya los pasados dos fines de semana hemos tenido otras compitas que pertenecen a este proyecto. Y en sintonía con esto, nos gustaría saber más de cómo fue el proceso de fundarlo, cómo fue toda tu experiencia gestándolo, porque me parece que involucra muchísimas cosas hacer un proyecto como este y pues nos encantaría escucharte.
Sí, y sí, yo soy, no me gusta decir que soy el fundador, aunque sí, o sea, yo compré el website.
Humilde, humilde, humilde.
Pero me gusta, porque me gusta decir que lo hicimos en comunidad, que lo hicimos en grupo. Desde hace unos años yo tenía una idea de esas, pero yo me desconecté de algún activismo afrolatino y afrocolombiano por un tiempo porque me enfoqué en otras cosas, pero siempre tenía ese deseo de hacer algo para informar la religiosidad, la espiritualidad, la teología nuestra de la gente afrolatina. Y cuando yo estaba envuelto en teología un poquito más antes de ahora, de los últimos 2-3 años, siempre sentía que mi historia no estaba ahí, siempre sentía que no hablaban específicamente de yo, no hablaban de otras personas con mi experiencia. Entonces yo siempre sentía como que tenía que interpretar esa experiencia en mi punto, y conocía un poco de gente y nos conocimos, hicimos varias charlas y varias conectaciones durante la pandemia, el periodo de la pandemia, que globalmente ha sido un periodo muy difícil. Al menos proveyó una oportunidad para nosotros conectarnos. Entonces nos conectamos con personas como Yolanda, con personas como Carla, con personas como Eli, Maritza, que van a tener pronto, con personas como Esperanza, con todas las personas que están colaborando en la teología afrolatina, y el grupo está creciendo con otras personas. Y siempre era como, hay algo que podemos decir, porque siempre que nos preguntaban que a charlar, hacer una charla, hacer una discusión, siempre era de una perspectiva afrolatina, que de una teología que ha nombrado cosa afrolatina no existe, o sea, sí existe, pero no se ha nombrado. Y entonces, porque no se ha nombrado, nosotros tomamos una oportunidad y vimos y dijimos que podemos hacer algo aquí. Yolanda es una teóloga que está haciendo un trabajo inmenso, y cuando ella saque su libro, cuando charlamos esta semana, ese libro va a cambiar muchas cosas. Carla está haciendo un trabajo muy importante, y cuando ella siga publicando y todo el trabajo que ella hace, siga formando, va a diversificar la iglesia. Entonces, nosotros queríamos resaltar eso, porque cuando hablamos de teología afrolatina, hay un libro que es Teología Afrocubana de Michelle González. Es un libro de los únicos que es como negro, latino, enfocado en la teología de esa perspectiva. Pero de eso no hay. Si hay, está en una revista escondida y todo. Entonces nosotros queremos hacer un proyecto que todo el mundo tenga acceso a ver cosas de la perspectiva afrolatina, que puedan entender cómo es que la espiritualidad afrolatina informa y ayuda a completar la historia de la iglesia latina o de la iglesia afroamericana, porque esas conexiones transnacionales entre los afrolatinos, o sea, yo me siento conectado con la gente en Colombia, así como me siento conectado con los afroamericanos aquí en los Estados Unidos. Entonces, esas conexiones son muy importantes, y para nosotros fue muy, muy importante poder resaltar estas historias y compartirlas. Y el propósito del proyecto es eso, de resaltar historias, de cuentos, de diferentes formas de que las personas puedan leer y ver y escuchar de perspectivas afrolatinas para mejor informar su espiritualidad, para entender la religiosidad, para entender lo esencial que ha sido la población afrolatina a la cultura latinoamericana, a la cultura americana y todo eso.
Qué sinvergüenza se vuelve todo esto desde una América Latina tan blanqueada. Es decir, me parece ser que ese es un acto súper sinvergüenza y súper reivindicador, que definitivamente deberíamos de estar haciendo muchísimo más.
Sí, y es que yo creo que en Latinoamérica, como sabemos, esos que hemos estado viviendo, yo nací en Colombia, yo me crié en Colombia, y esos que nacimos o que hemos estado conectándonos y todo eso, sabemos que es una pelea dura para representación de las poblaciones afro y de las poblaciones indígenas. En algunos países son diferentes, pero mayormente así. O sea, muchos de los presidentes de Latinoamérica no han sido personas negras. Aunque el primer presidente de Colombia fue un hombre mulato, pero eso no se habla así. Se blanquea la historia del presidente, pero la mayoría no. Entonces, el resto no. Entonces, estamos siempre peleando por esta representación. Y es porque nosotros sí hemos creído en este mito que si somos todos un mundo de un arco iris, que entonces nadie se siente excluido. Pero lo que hacemos ahí es excluimos las historias de las personas afrodescendientes y negras, las historias de las personas indígenas o nativas, y todo eso es lo que hacemos. Entonces, sí, eso es, como tú dices, Mónica, es algo que ha pasado por mucho tiempo. Y yo creo que es porque a veces nosotros, como latinoamericanos, no entendemos que la supremacía blanca no es un problema solo de los Estados Unidos, sino es un problema de todo el continente. O sea, hay la pigmentocracia que se hizo en Sudamérica con mulatos y mestizos y esto, y todos estos términos que se usaron todavía continúan formarnos tristemente en las representaciones públicas, pero también en las representaciones teológicas. Y eso es lo que a veces no entendemos, que esa supremacía blanca se ha metido en una forma y nos ha involucrado mucho y pues no ayuda a la representación. Entonces, lo que estamos haciendo, como ustedes en Soul Force y con Teología Sin Vergüenza están haciendo, es eso, es ese trabajo de expandir y reclamar y completar una historia que no ha sido completada. Y es muy importante. Y claro, eso es un trabajo sin vergüenza.
Pues yo quiero preguntarte un poquito. Yo tenía otra pregunta, pero ya tengo otra más urgente que quiero preguntarte acerca de lo que acabas de decir. De acuerdo tanto de esta idea de que para mantener, como de uno definirnos por nuestros colonizadores, como los españoles. Entonces, todos somos iguales, no importa la región. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, definitivamente somos latina y chao, como que existe solamente eso. Y estoy escuchando mucho cómo ustedes están resaltando la sabiduría de la comunidad afro-latina en cuanto a la teología, no solamente en cuanto a las publicaciones y cosas así, pero muchas formas de sabiduría y conocimiento para lanzarlo. Mi pregunta es, cuéntenos un poquito, porque yo he escuchado de varias personas de nuestra audiencia que en esos últimos otros dos episodios han sido como revelador de personas en otros países que están aprendiendo, escuchando. Entonces, para meternos un poquito más profundo ahí, me gustaría saber, para ti, cuando encuentras teología de la liberación latinoamericana, cuando encuentras teología de la iglesia negra en este país, la teología afroamericana, ¿cuál es cuando hablas que no te encontraste como tal en ninguno de los grupos de varios que hay? Cuando piensas en una teología afro-latina, ¿cuál es la esencia o cuáles son algunas de las características de teología afro-latina que nos ayuda a entender, para los que no estamos viviendo una experiencia afro-latina, qué está ahí que hace sentir uno o una identificada como, ahí está la dulzura o ahí está la crítica también, como que me resuena. ¿Puedes contarnos un poquito? Porque yo sé que has escrito sobre cosas transnacionales, de la necesidad de articular teología afro-latina. Entonces, cuéntanos un poquito de ese trabajo, de esa sensación. ¿Qué es teología afro-latina?
Sí, no, gracias. No, o sea, cuando nosotros, yo voy a hablar de yo y después voy a decirlo en una forma ahí. Pero cuando nosotros, cuando leemos y cuando comenzamos a encontrar a teologías como la teología de liberación de Latinoamérica o la teología de liberación negra aquí en los Estados Unidos, claro que no, que yo como Josué Perea se siente conectado e informado, pero lo que veo es que falta una perspectiva que une esas dos representaciones. Una de las críticas que los dos teólogos se hicieron, Gustavo Gutiérrez y James Cone, se hicieron es que James Cone dijo que Gustavo Gutiérrez, el trabajo de él no incluye raza, y Gustavo Gutiérrez decía, pues el trabajo de él no incluye clase. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, porque cuando nosotros hablamos de la experiencia afrolatina, si yo hablo de, por ejemplo, del Chocó, de donde mi papá nació, de donde es y donde tengo mucha familia, tenemos una unión de esas dos cosas. O sea, el Chocó es una de las regiones más pobres en Colombia, pero una de las regiones más negras en Colombia. Entonces, no es coincidencia que esas dos cosas...
No es casualidad.
No, claro, no, eso es muy a propósito. Es el gobierno colombiano una vez dijo que vamos a darle a las personas negras indígenas lo que llamaban las tierras baldías, las quesos ahí en las esquinas que nadie le importa y ahora son las que quieren reclamar. Entonces, para entender una teología afrolatina, digamos, y yo voy a decir que no hay una forma de ser afrolatino, afrolatina, afrolatina, hay afrolatinidades, es como lo decimos ahora que estamos diciendo, que son diferentes formas de entender eso, porque mi experiencia, la de Josué Perea, como afrocolombiano en Nueva York, en Brooklyn, es diferente a la de Yolanda, afrocaribeña de Puerto Rico, que ahora está en Texas, es diferente a la de Carla, afroperuana en Ohio, o sea, todos son diferentes afrolatinidades. Pero diría, yo escribí sobre algunas cosas que pienso que son importantes, que la teología, cuando hablamos de una teología afrolatina, hablamos de una teología que es dinámica, una teología que cambia, que no se queda quieta, que siempre está involucrada en progresar y en ser inclusiva. ¿Y cómo es que podemos seguir creciendo? Porque así es la población afrolatinea. O sea, nosotros la población afrolatinea tenemos conexiones en los países nuestros en Latinoamérica, en Avayala, y también tenemos la conexión con las personas aquí en los Estados Unidos y también en la diáspora africana total. Entonces eso es algo que es muy importante. También digo que es muy importante para la teología afrolatinea reconocer que descentra el poder. O sea, que no está enfocada en mantener los esquemas de poder que ya existen, pero es muy importante en mover esa discusión fuera de esos centros, fuera de la academia y traerla a la gente. O sea, Giuliani Nieves, que es una de las contribuidoras del proyecto y es una de las líderes afrolatinas muy importante, ella escribe de su página, ella tiene una página, Global Theology, ella dice que es uniendo el seminario y el bar. Y nosotros vemos que eso pasa con muchas, muchas personas afrolatine, que eso es lo que están haciendo. ¿Cómo es que yo puedo traerlo de la academia aquí al pueblo para informar eso? También ya hemos hablado de lo de los ancestros, pero también otra parte es muy el sentir el espíritu en el cuerpo. O sea, eso es muy importante para nosotros como personas afrolatines. O sea, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro todo es parte del cuerpo, sea en tradiciones cristianas o sea en tradiciones no cristianas. Eso de Dios estar dentro y parte del cuerpo es algo que es muy entendido y muy vivido en nosotros afrolatines. Y ahora yo no estoy diciendo que eso es exclusivo, que no hay nadie más que pueda sentir eso, pero eso sí, si nosotros hablamos con personas afrolatinas y hablamos de sus conexiones a Dios y hablamos de sus conexiones al pueblo, todo eso se va a resaltar. Nosotros tenemos un proyecto de video que va a salir pronto que se llama Historias, por ahorita lo estamos llamando Historias Afrolatines, y va a ser un proyecto de video que estamos entrevistando a diferentes personas de diferentes reconocimientos espirituales y religiosos y de diferentes identificaciones, y cómo es que ellos se representan y cómo es que ellos se ven en el mundo, y todos han resaltado estas cosas de sentir el Dios en el cuerpo, de estar concientizados que hay que liberar a todos, hay una liberación comunal que queremos, no es que yo solo quiero, o sea, Josué quiere salvarse y llegar a lo que sea, lo que definamos como el cielo, Josué solo, no, si yo voy solo, he fracasado, es todo el pueblo, toda la gente, es lo que nos importa, y eso ha sido, y esto son partes muy importantes de la teología afrolatina que queremos resaltar, pero lo que queremos hacer con el proyecto es seguir resaltando y sacando estos temas, y estas ideas, y estas cosas que son únicas, que sí, hay en otras partes de cristianos, claro, y otras partes de personas, pero que hemos visto como evidencia de personas afrolatines. Y en el artículo que escribí, que tú estás referenciando, ese artículo que digo eso, que está en nuestra página, sí, es algo muy importante de resaltar estas cosas.
Wow, muchas gracias por tu compartir, Josué. Está muy, muy potente. Me encanta esta parte de hacer una espiritualidad desde el cuerpo y más desde unas tradiciones cristianas que generalmente nos han hecho excluir el cuerpo de lo espiritual y nos han hecho dividir alma y cuerpo. Entonces, esta reivindicación y este igual retornar a tradiciones ancestrales de la negritud me parece que es bien, bien poderoso. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo.
La pregunta que quería preguntarte, que ya voy a preguntarte, es, pues, debo decir que tu perspectiva de la teología afrolatina parece en sí muy queer, que me encanta, porque aquí estamos haciendo teología queer feminista, y también parte del proyecto es mostrar que una teología queer feminista es amplia, mucho más amplia, que nos da como no es solamente como, ah, pues la teología queer feminista es así y asá, y si no lo crees, no estás parte de nuestra comunidad, es parte de, claro que sí, somos sinvergüenzas, incluye la teología afrolatina, incluso estamos aprendiendo de las teologías de varios grupos de personas por las cuales tampoco hemos tenido la oportunidad de entender y de conocer, y nos ayuda a vernos como otros hijes o creaciones de la divinidad, que para mí es sumamente importante porque queremos ser vista como seres humanos en nuestra totalidad, no en una parte aquí, una parte allá, o en este espacio tal parte y tal parte. Pero tengo que decirte, especialmente porque estoy hablando con un hombre cis, estoy como, me explota la jupa un poquito de encontrarte en este mundo de teología afrolatina y del forum afrolatino. Entonces para mí es como, me chocó porque hay tantos espacios en que las personas LGBTQ formamos parte o nos han formado porque llegamos de esas tradiciones, pero no nos hacen sentir visibles ni nos permiten estar en todo nuestro, en nuestros cuerpos, en su totalidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a, desde el inicio, nombrarse ya como comunidad o como proyecto inclusiva? Porque para mí es como, luchamos tanto por meternos un dedo acá para decir, no, aquí estamos. Incluso es uno de los hashtags de Teología Sin Vergüenza. Aquí estamos, porque aquí estamos. Las católicas, las pentecostales, como lo que sea. Entonces, desde el inicio, ustedes han decidido nombrarse proyecto o teología afrolatine. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegaron a eso? Como, no sé, para mí es como las personas queer nombramos así con inclusividad, pero no es mucho que encontramos que otros proyectos que están conectados a muchas otras cosas, ni la sexualidad creo que es un enfoque particular como la cosa central, ¿verdad? Entonces estoy como, José, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó y cómo podemos como dar consejo a todos los demás que están empezando proyectos así?
Pues por eso es que una de las primeras cosas que decimos es que la teología afrolatina es dinámica, o sea, no es que estable, no se puede quedar quieta en estos binarios de masculino y femenino, tiene que ser expansiva, tiene que ser una teología que incluya a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo trabajo de reclamación, de ver a todo el mundo como la imagen que tenga, que reconozcamos, digamos, que todo el mundo tenga la imagen de Dios, pues no podemos excluir perspectivas queer ni perspectivas feministas. Yo diría que nosotros, cuando comenzamos el proyecto, fue intencionalmente no comenzar en estas binarias, sino comenzar, aunque respetamos que todo el mundo tenga sus propias formas de identificarse, pero comenzar que todo el mundo se vea conectado y representado por lo que estamos haciendo, porque no, como he dicho, no es una afrolatinidad, hay afrolatinidades, hay afrolatinidades que son queer, y yo diría que muchas de las personas en la media social, que en el activismo afrolatino, son personas queer, son personas que informan, y uno de los amigos míos, Pablo José López Oroz, un académico muy importante, una persona queer, pero con una creencia en Dios muy importante, y nada de eso lo separa. Y yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer y de representar, que ahí hay cosas que se cruzan con la teología queer feminista, mujerista, womanista, como yo he dicho, que nosotros a veces nos gusta enfatizar la womanista. Womanista, para los que no saben, es una teología afroamericana de mujeres afroamericanas que sintieron que el feminismo era muy blanco y necesitaban. Y la teología mujerista, como saben, es de mujeres latinas que se sintieron que no eran representadas en espacios feministas blancos. Entonces nos gusta incluir a todo eso. Entonces para nosotros es muy importante que cuando estamos haciendo esos trabajos son para completar la historia. O sea, es que la historia está incompleta si no tenemos perspectivas queer, si no tenemos perspectivas feministas, si no tenemos perspectivas afrodescendientes. Y yo digo que por eso es que estamos llegando a un punto en cual la teología está creciendo y está incluyendo a diferentes grupos, o estamos lanzando cosas y comenzando movimientos, porque es la única forma de poder completar la historia. Si no, nosotros no lo hacemos. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a interesar. Pero nosotros todos hemos vivido estos puntos. O sea, para todas las personas que están escuchando, yo sé que la teología es algo muy importante para ellos, y solo porque el grupo mayoritario no los ve o no les gusta involucrarlo, no significa que no importa. Eso importa, es parte de la vida nuestra. Para nosotros, para mí personalmente fue durante muchos años. Yo fui ministro muy joven, yo fui ministro a los 16. Y yo estaba predicando cuando tenía 10 años en iglesias pentecostales y todo eso. Pero eso fue un aprendizaje, porque yo siempre digo que uno siempre se está concientizando a diferentes problemas, diferentes esquemas, diferentes cosas. Entonces, como dice la palabra, cuando yo era niño, pues estaba como niño. Entonces era una cosa, sí, pero ahora que uno crece, uno piensa más. Y entonces cuando yo comencé a seguir estudiando teología, fui informado por teologías queer, fui informado por teologías feministas, teologías mujeristas, que para mí me representaban más que teologías aquí en frases blancas normativas que decían que me representaban. O sea, hay teologías que dicen, somos una teología latina. Ok, y uno lo lee y yo digo, oh, eso no es mi experiencia, esa experiencia no es mía. Pero sí, cuando yo leo a trabajo de personas mujeristas o womenistas, oh, yo eso sí entiendo más y eso me representa más, sea yo un cisgender male o un cisgender hombre o no. Esa experiencia es más cercana a la experiencia que yo tengo. Entonces nosotros debemos de poder dejar que nos formemos por teologías que de pronto no son prescribidas para nosotros, pero que son teologías que nos forman. Y eso es como lo que dije de los ancestres. Yo no conozco a Elizabeth Mary Lynch o a Jorge Artel. Yo no los conozco. Yo he leído cosas, yo sé de sus historias, pero eso me ha informado y me ha ayudado a sentir personalmente como yo. Y yo creo que eso es lo que llegamos, que las teologías que nosotros leemos, las teologías que nosotros nos influencian, nos deben ayudar a ser más cercanos quienes somos. Entonces, para terminar, porque no quiero hablar mucho, pero yo llegué
a ese punto. No, está bien.
Sí, pero es que yo llegué a ese punto de estudio. Es que yo creo que la teología cristiana y la teología, sea cristiana o no, llega a la búsqueda, llama a la búsqueda. O sea, la teología, si se está quedando quieta, está fracasando porque no está investigando más. Siempre lo dice uno de los antiguos de la iglesia, que lo dice, es la fe buscando entendimiento. Y si nosotros no estamos buscando entendimiento en nuestra fe y nuestra fe se queda estagna, vamos a estar estagnos y no estamos creciendo. Y por eso es que perspectivas afro-latines, perspectivas queers, perspectivas feministas, humanistas, perspectivas que no tenemos ahorita, que vamos a tener en un futuro, nos van a mejor informar a Dios, porque si no, lo que hacemos es que colocamos a Dios en una caja y lo metemos en una cajita y esto es lo que Dios es y así es como yo entiendo a Dios. Pero si dejamos poder ser sorprendidos por todo lo que Dios nos informa, podemos tener una teología más expansiva, más inclusiva, que después no rechaza a ninguna otra persona, no pelea con ninguna otra persona, pero sino que nos ayuda a ver a todo el mundo como que tenga la imagen de Dios dentro de sí, que es la verdad. Entonces, eso, yo llegué a eso leyendo, estudiando, en conversaciones con mucha gente. Uno comienza a pensar y uno siempre, y a veces que uno se siente como que, uy, lo del cuerpo es muy importante. A veces el cuerpo nos informa. Y yo estaba en lugares que el cuerpo mío me dice, uy, no, eso no se siente bien. Y estoy en lugares que digo, no, aquí sí, esto sí, me siento como representado, siento que mi gente está siendo representada y todo eso me importa mucho.
Qué chido, muchísimas gracias por compartir, Josué. Creo que sacas a la luz una infinidad de temas que podríamos seguir charlando horas con cada una de las propuestas que hace. Me encanta que hayas sacado como a relucir estos espacios mujeristas y humanistas, porque también me parece ser que el feminismo tiene una gran deuda con estos espacios. Generalmente se suelen invisibilizar mucho o invalidar esas experiencias. También por algo se separan, que tú ya decías antes. Entonces, creo que esa clase resurgir también es un acto político y también es un acto que sin duda es sinvergüenza en un texto de feminismo muy blanqueado. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. También te quería agradecer porque finalmente, como Álvaro decía, es difícil que luego los hombres sí se acerquen esta facilidad y con esta apertura a estos espacios. Cuando te escuchaba hablar, yo decía, ay, es que yo sería feliz si mis compitas, hombres cis, se acercaran a estos temas como tú lo haces, porque definitivamente noto en ti como no solamente esta sed de conocer, sino esta sed sobre todo de escuchar las necesidades de otras personas, que me parece ser que es bien importante para generar estos diálogos y estos cruces de camino. También nos hablabas de tu experiencia pastoral en iglesias evangélicas. Y no sé, a mí me gustaría como escuchar más sobre eso, tus aprendizajes. Empezaste desde muy joven. También lo que significaba ser un hombre negro en esos contextos. Ya nos platicaba anteriormente de espacios evangélicos muy blancos. No sé en qué espacios tú creciste, pero pues si gustas compartirnos sobre esta experiencia, adelante.
Sí, no, y es que yo quiero decir algo para hombres cis que estén escuchando, hombres. Yo digo que hay muchos de nosotros, pero somos A veces no nos gusta salir porque de pronto arriesgamos la posición que tenemos o lo que sea. Pero yo diría que también es que es arraigado en pérdida de identidad. Es que si no nos identificamos como nos han identificado como hombre, entonces pensamos que estamos perdiendo algo. Yo digo que tenemos que abrazar una teología más inclusiva. Y los hombres necesitan pensar cómo eso llega. Y eso no llega de escuchar a otros hombres cis. O sea, no podemos ser más inclusivos y solo escuchar la misma perspectiva que nos ha dado. Yo me crié en la iglesia pentecostal. Nosotros, mi familia ha sido pentecostal cristiana de las Asambleas de Dios por mucho tiempo. Pues parte de mi familia de Asambleas de Dios, parte de mi familia de otras tradiciones católicas también. También tenemos tradiciones otras dentro de la cristiandad. Pero mi papá fue nombrado como pastor para una iglesia aquí en Brooklyn en los 90s, y pues así fue como llegamos a los Estados Unidos, porque llegamos y vinimos a los Estados Unidos por eso. Entonces, pues me crié en una iglesia en lo que se llama el Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios, aquí en Nueva York, que fue un distrito, aunque no lo gusta reconocer, que ha sido rechazado por su ser latino y ser hispano y ser por gente afro, por la Asamblea de Dios Nacional, que ha sido muy blanco, un espacio muy blanco americano, que rechazó al distrito varias veces por cualquier cosa racista, porque las Asambleas de Dios han sido muy racistas antes. Entonces fue aquí que comencé. Y mi experiencia ahí fue como uno encuentra muchas personas afro. O sea, había muchos dominicanos, muchos colombianos, había hermanos panameños, hondureños. Pero yo siempre he sentido, aunque ninguno de mis amigos quiere confirmarlo, que el tratamiento era diferente. Los hermanos boricuas que eran afro eran tratados diferentes, aunque sí había muchas personas que nos respaldaban y nos ayudaban. Yo siempre he sentido eso. Pero para mí fue un lugar donde la persona que yo vi trataba medio diferente fue mi papá. Mi papá es un hombre presencial. Fue un hombre, él murió el año pasado, que en paz descanse. Él fue un hombre que fue muy un escritor, un académico, una persona. Él fue un abogado en Colombia, aquí fue maestro. Él hizo varias cosas. Y por varias razones nunca tuvo el respeto que a veces él de pronto comandaba, y eso tiene diferentes razones. Yo sí pienso que a veces hay una parte de la parte racial, y eso es lo que yo pienso, solo porque esa es la experiencia de la persona negra en el mundo. O sea, que yo he estado con mi papá cuando nos han rechazado de un taxi, que no podemos tomar un taxi a un lugar porque hablan mal de nosotros por ser negros. Yo he estado con mi papá cuando él le dicen algo en inglés porque piensan que él no habla español porque él es una persona negra. Entonces esas experiencias, claro, comienzan a informarnos y comienzan a formarme. Entonces yo comencé de un tiempo muy temprano a comenzar a pensar qué es lo que hacía diferente, qué es lo que me hacía como Josué, un latino, porque claro, uno comienza como querer ser incluido en la historia latina, que lo que eso signifique, y a veces sentía que no me aceptaban. Entonces, por ejemplo, en la universidad, yo me sentaba en la mesa colombiana con los colombianos, y eran colombianos y venezolanos. Y yo me sentaba ahí, sentado, y no me hablaban. Y yo no sabía por qué, porque yo escuchaba el acento y sabía que eran colombianos. Y después una se colocó así, se animó y dijo, ¿y por qué tú te sientas con nosotros? Yo, porque yo soy colombiano y yo quiero estar aquí conectado. Y yo me acuerdo que ella dijo, no, pero tú no eres colombiano. Yo dije, ¿por qué? Y ella hicimos la pregunta que pasa para la gente negra, que todos los afrolatinos escuchando saben esto, que tenemos que comprobar nuestra nacionalidad. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuál hospital? Y todo esto, eso se va a cosas. Y cuando yo respondí todas las preguntas, porque yo siempre lo hago con chiste, ellas no nacieron en Colombia, ellos todos eran nacidos aquí en los Estados Unidos y ni han ido a Colombia. Entonces era muy interesante para mí que para ellos sí eran considerados colombianos para ellos, y eran considerados más originales porque eran más blancos que yo. Y ahí yo me acuerdo de esa experiencia, porque yo dije, ah, ok, yo ya entiendo lo que está pasando aquí. No está bien, yo no necesito sentarme en esta mesa. Yo me voy a sentar en mi propia mesa. Y después el próximo año corrí por el gobierno estudiantil y fui el presidente de la universidad. Y ahí todos los colombianos sí se acordaban de mí. Ah, Josué, pero es que tú eres colombiano, nos tienes que ayudar con esta cosa que tenemos, este grupo vallenato y todo. Ah, ahí sí soy colombiano, pero no fui colombiano cuando me quería sentar en la mesa. Entonces para mí eso siempre, y ahí es que comencé a entender, hay una diferencia en lo que yo pienso que es latinidad y lo que otras personas piensan que es latinidad. Y eso lo he visto en la academia, lo vi cuando estudié historia latinoamericana en universidad, lo vi en estadios, en seminario, y ahí yo paré de pensar de querer ser aceptado querer, yo dije, ah, yo ya no necesito ser aceptado por ese grupo, y eso es parte de lo que conecta la teología a la afro-latina. Yo voy a estar con las personas que me ven y me representan, y eso, a veces eso fue la persona afroamericana, a veces fueron afroboricuas, afrocubanos, afrodominicanos, panameños, garífuna. Siempre me uní más a esas personas, y por eso es que siempre es importante decir que en la historia de pentecostalismo, de diferentes movimientos afro-latines, ellos forman sus propios grupos. Como no nos quieren involucrar, bueno, no se preocupen. Yo voy a formar mi grupo allá, nos vamos a reconocer nosotros mismos. Si quieren unirse a nosotros más tarde, pueden venir, pero no necesito ese reconocimiento. Y yo creo que eso es parte que los informa, porque eso pasa muchas veces, que en espacios que pensamos que debemos ser incluidos, incluides, que vamos a esos espacios y dicen, ¿y por qué estás aquí? ¿Y por qué te piensas que eres aquí? Y entonces es forma que uno, ok, no me quieren invitar a ese espacio, está bien, yo voy a estar acá con personas que hacen eso, así como dijeron de la teología queer feminista, que siempre decir aquí estamos. Pero también nosotros nos tenemos que mover en lo que estamos hablando mucho con el foro afro-latino de la organización, que también soy parte del liderazgo, y con todo eso, que es movernos fuera solo de la representación y comenzar a centrar las historias nuestras. Estamos aquí y es importante que estemos aquí, pero también es, vamos a centrarla porque la cultura latina sin la contribución afro no es una cultura latina. La latinidad sin la negreza no es latinidad. Y podemos decir lo mismo en la teología y podemos decir todos esos espacios. Sin una perspectiva nuestra no es una perspectiva completa y no es una perspectiva. Entonces, esas son las cosas que nos informaron. No sé si respondí la pregunta, porque pensé, pero eso fue, esas son cosas que siempre me informan.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Muchísimas gracias por tu compartir. Mientras tú estabas hablando, empezaron a llegar bastantes comentarios. Por ejemplo, Lenia Salas nos dice que ella es cubana, que también se sintió y sigue sintiendo la diferencia, sobre todo en Miami y entre los mismos cubanos, supongo que viven en Miami. Luego también nos comparte que mucha gente de otras nacionalidades le decían, oh, no sabía que había negros en Cuba. Y que ella contesta, los negros somos como los frijoles, estamos en todos lados.
Sí, es que Miami tiene una historia muy interesante de los cubanos blancos que se mudaron y los cubanos negros. En Nueva York tenemos muchos cubanos negros que vinieron, porque muchas de las personas negras cubanas vinieron aquí. Pero sí, esa representación es algo que siempre... Y yo no sé por qué, yo sé por qué le falta. Yo sé por qué les falta a personas ese conocimiento, porque no se han resaltado. Pero si uno estudia la historia de toda Latinoamérica, de todas las personas, de lo que se llamaba Ayala, es una historia que es repleta con personas afro, con personas indígenas, pero que no la resaltamos. Perdón, Mónica, solo quería decir eso, que es muy importante.
No, adelante. También Yolanda Santiago Correa pone que el cuerpo no es una disculpa. Como dice M. Sean Copland, el cuerpo es el lugar. También Erickson nos comparte que le parece que el proyecto de teología afro-latina es muy interesante, y también está compartiendo que hacemos de la divinidad un mero concepto cuando es algo aún más vasto que el universo mismo. Entonces, pues muchas gracias a todos quienes hacen estos comentarios. Siempre enriquece mucho tenerlos.
Yo también quiero resaltar esta orientación, que ese sentido de pertenencia, y yo no sé si es para todos o para nosotros en la diáspora de América Latina, diáspora del continente africano, pero este trabajo de encontrarnos en un hogar espiritual, teológico, de comunidad, regresa una y otra vez. ¿Cómo encontramos nuestra comunidad, nuestra gente? Siempre esperamos que Teología Sin Vergüenza puede ser un encuentro de personas que pueden encontrarse con otros, que se hace sentir no igual, pero con espacio para todos. Y entonces, gracias por todo el trabajo que estás haciendo en Teología Afro-Latina, y para no repetir el mismo patrón de sustituir el enfoque de una persona o un grupo encima a otro para bajar todos los demás. Como decir, yo te escucho y hemos hablado antes, decir, somos queer, hay afro-latines que son queer, entonces los afro-latines también son queers, también son feministas, también son, y otras identidades. Entonces para mí es como, yo digo al revés también, que las queer feministas también somos afro-latines, también somos personas indígenas, también somos muchas cosas. Entonces me siento como mucha reciprocidad y respeto mutuo de entender que nuestros campos o nuestras comunidades incluyen personas que cruzan y somos personas complejas, que tenga más que una identidad. Entonces no tengo que decir, ok, o soy latina, o soy americana, o soy blanca, o soy queer, o soy feminista, como eso que intentamos encajar a Dios, intentamos encajar los seres, incluyendo los seres humanos. Y terminamos ya con otra pregunta que creo que representa mucho de lo que estás haciendo, están haciendo en Teología Afro-Latina, que es, para ti, ¿cuáles son las características o cómo es Dios o la divinidad para ti? Como pensando como un teólogo afro-latino, afro-colombiano, como cuéntanos un poquito, porque muchas veces, como estás diciendo, que estamos criticando y todo bien, pero también tenemos que hacer el trabajo de construir. Y parte de la pregunta que estamos posicionando es, ayúdanos a soñar, a entrar en un espacio creativo, a entrar en una realidad en que podemos ser vistas por la divinidad desde tu perspectiva. ¿Cómo es Dios para ti?
Sí, para mí, ¿cómo es Dios? Es una muy buena pregunta, una pregunta muy expansiva, porque yo pienso que es difícil definir a Dios, pero me gusta la canción que la referencié en uno de los artículos que nombré, que dice, si Dios fuera negro es por Roberto Anglero. Roberto Anglero es un salsero puertorriqueño que hizo esa canción y cambió el nombre de su grupo después de ver, y mire las conexiones transnacionales. Él es un afroboricua que tenía un grupo de salsa que tenía otro nombre, pero cuando él vio la pelea de las gentes afroamericanas aquí en los Estados Unidos y las peleas de las gentes africanas en el continente que ahora llamamos África, porque el nombre del continente África antes era Al-Kabilan, ese nombre África fue dado por los romanos. Cuando él vio esas peleas por independencia ya, vio las peleas de las personas afrodescendientes acá en los Estados Unidos, cambió el nombre de su grupo a Tierra Negra y escribió esta canción, Si Dios Fuera Negro. Y él dice, si Dios fuera negro, todo cambiaría. Y a mí me gusta pensarlo así porque para mí, el tener ese entendimiento de un Dios que se parece como yo, porque eso es como cuando yo pienso con Dios, yo pienso en un Dios que se parece a mí, que tiene perspectivas más amplias que yo tengo, pero es un Dios que no es definido por como un grupo lo ha definido. Para mí, cuando yo pienso de Dios, pienso que ellos son, y digo ellos porque creemos como en la teología cristiana de la Trinidad, que ellos son un grupo que siempre está bailando con sí, que están siempre uniéndose juntos, que siempre están en un baile mutuo, que siempre están aprendiendo y conociendo y teniendo más perspectivas y no están solo en una cajita, sino están siempre revolucionando cómo es que nosotros entendemos. Yo cuando veo a Dios y cuando veo a gente que están peleando por derechos y están peleando por justicia, yo ahí pienso que Dios está ahí. Yo veo a Dios en esas personas. Yo siempre veo las personas en ojos de personas que siguen luchando y pensando por reconocimiento, por presencia. Para mí Dios siempre está envuelto en esos espacios. Entonces, cuando yo pienso de Dios, yo pienso mucho en peleas de justicia, en peleas de corregir lo que ha sido incorrecto, de tener una teología de una perspectiva más expansiva, de una comunidad, de un grupo que no es un Dios ajeno. O sea, el Dios en cualquier tradición no es ajeno, sino es un Dios que es, nadie se puede adueñar de Dios. Dios es Dios y Dios nos informa a todos. Entonces, para mí eso es muy importante y veo un Dios muy personal. Un Dios que te ve a ti, Alba, que te ve a ti, Mónica, que ve a todos los que están escuchando y viendo, que me va bien, una forma única, específica, en una forma que me habla a mí, en una forma específica. En la tradición Sikh, los Sikhs dicen que Dios no tiene un nombre, sino le da el nombre de Dios a cada persona, el nombre específico de Dios a cada persona. Y también en los libros cómicos que me gusta leer, hay un carácter que es como Dios, que se aparece como la persona lo ve. Entonces Dios, siempre pienso que así yo a veces pienso que es Dios. No es de la forma como me enseña la teología blanca americana ni la teología del oeste, sino mi teología informa cómo Dios es, me informa cómo Dios se representa. Y eso para mí es muy importante. Y yo por eso cuando hablo con Dios, hablo como si estoy hablando aquí o como sea. Sí, a veces me coloco más religioso cuando tengo que hacerlo por la iglesia, pero a veces es como, ay, mira, esto no me gusta, hombre. ¿Cómo me vas a dejar hacer esto, mano? Así. Y hablo así porque... para mí eso es como yo veo a Dios. Entonces así yo veo a Dios.
Me encanta. Yo a veces también Dios es así para mí, especialmente cuando estoy quejando.
Sí, oh, cuando nos quejamos es cuando es más así, porque ahí es cuando uno tiene que estar bravo. En la Biblia hay mucha persona que estuvo brava con Dios y le gritó a Dios y se colocaron bravos con Dios y eso no daña la relación, porque si yo pienso que yo tengo a Dios dentro de mí, como dice la teología que creemos que yo tengo la imagen de Dios, es una relación regular y que también si me regaña, bueno, me regaña, pero ahí vamos.
Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Josué, por estar con nosotros. Estamos súper felices de haber tenido un espacio para hablar del proyecto, de la teología. Pues tenemos varias sesiones más, entonces no es como la última palabra, pero estamos muy, muy, muy agradecidas por todos tus esfuerzos y también por compartir este proyecto tan, 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 tan necesario, hermoso, revolucionario, necesario con nosotros.
No, y para nosotros todo el apoyo del equipo de Teología Sin Vergüenza ha sido indispensable y muchísimas gracias con todo el apoyo y todo lo que siguen haciendo, porque lo que están haciendo es ayudar a la teología y a nosotros ser más completos. Muchas gracias.
Comparte este episodio con alguien a quien amas. Y no olvides seguir el nuevo proyecto de nuestros compas en Instagram como @afrolatinetheology.
A nosotros puedes seguirnos en redes sociales como @teosinvergüenza en Instagram y Facebook. También puedes unirte a nuestra lista de difusión de WhatsApp y compartir tus ideas usando el hashtag #LasSinvergüenzas.
Mantente pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sinvergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú uno de nosotras?
¡Oh, sí!